Ahora sí, volvemos a intentar. ¿Nos escuchás, Andrea?
Hola, ¿cómo están?
Ahí estamos, muy bien, bueno, muy contentos de hablar con vos. Hacíamos una intro justamente presentando Estelares detrás de las canciones, este libro que tanto nos gustó y disfrutamos y nos sirvió para conocer de qué se trata la historia de Estelares, qué es lo que hay debajo o detrás de canciones que se han vuelto populares al punto de que los canten, la canten, las canten hinchadas de todo el universo. Contanos cómo fue el proceso de investigación, cómo fue surgiendo la idea que terminó derivando justamente en este libro.
Bueno, qué placer que lo hayan leído, que les haya gustado. Lo bueno de este libro es eso, que va encontrándose con lectores interesantes, con lectores que tienen como determinada calidad, igual que las canciones. Bueno, el proceso fue un proceso largo, arrancó en el año 2017, en las primeras conversaciones, y finalmente el libro salió en abril, ¿no?, del 2022. O sea que, bueno, fue un proceso que tuvo, digamos, una parte troncal, que fueron los encuentros con Manuel Moretti, que quizás al leer el libro no aparece tanto, es decir, Manuel es uno de los entrevistados, es uno más dentro de todas las voces que aparecen en la biografía, pero sí era la persona con la que yo me reunía una vez por semana, los jueves, en un barcito de Almagro. Y era mi guía en cierta forma. Y luego de hablar con él, yo ya tenía un panorama de determinada época de la banda y a partir de eso podía pensar en quiénes eran y conversar con él, quiénes eran las otras personas que estaban involucradas en esa etapa de la historia de la banda y hablar con ellos, ¿no? Por supuesto que fue súper importante también Víctor y Pali.
Y bueno, en la página yo me detengo puntualmente, 239, vos haces un análisis muy interesante de Estelares, que yo por ahí hago la asociación con Andrés Calamaro, ya te voy a decir por qué, que decís que tienen un procedimiento espontáneo pero constante y característico de manual de plasmar canciones, olvidarlas y redescubrirlas. Por ejemplo, en Las Antenas, el caso de Quién no ha besado en Mardel o Compro flores. ¿Cómo se da ese proceso o qué es lo que te comentó Manuel? Manuel, porque realmente es muy interesante, tiene muchísimas canciones, por eso hacía la asociación con Andrés Calamaro en su época fundamentalmente de Deep Camboya y todo lo que tiene para mostrar. ¿Y qué es lo que te sorprendió de todo eso, Andrea?
Bueno, lo fui como descubriendo a Manuel en sus procesos creativos, que son bien interesantes, y yo creo que él va dejando esas piezas tal como vos señalás en el tiempo y después vuelve sobre ellas y las encuentra. Algunas veces él me hablaba de cassettes, que tenía unas cajas con unos cassettes del año 87, del año 88, del año 86 creo también. Luego después, más adelante, ya las grabaciones de esos proyectos de canciones, de esos demos o maquetas, ya las registra, bueno, a veces en una portaestudio, y otras veces en un grabador de periodista, un grabadorcito de esos negros con microcassette que usábamos los periodistas allá por mediados de los 90, que eran muy, bueno, los que son muy jóvenes no se van a, obviamente, acordar de eso, pero había unos grabadores de periodista que eran muy buenos, que tenían micrófono direccional, y bueno, hay toda una cantidad de canciones que él las registra en ese grabadorcito que después lo pierde, pero que de todas maneras estaban ya pasadas como maquetas a otro soporte. Entonces esos registros que él hace, ya sea en un grabador común o en una puerta de estudio o en un grabadorcito de estos de periodista, van quedando, se van acumulando. Muchas veces son proyectos que no entran en el disco siguiente o que no llegan a la banda, que la banda no, en ese momento no los toma en cuenta, o hay otras canciones que se imponen más. Y entonces, pasado el tiempo, Manuel vuelve sobre esos proyectos de canción o sobre esas canciones que a veces están sin letras y son solo melodías, y los reinterpreta, les agrega cosas y los completa de alguna manera. Pero creo que lo interesante de todo ese proceso, Es que cuando él se aleja y pasa el tiempo y vuelve, lo ve como si fuera una canción ajena, y eso le permite volver a la canción de otra manera.
Sí, incluso creo que ese mismo procedimiento lo hace con canciones que fueron publicadas. Yo, siguiéndolo en Instagram, hay canciones que no forman parte del repertorio habitual de Estelares en un show. Pero Manuel a cada momento se acuerda de alguna y la sube. Por ejemplo, hace unos días subió Los Alerces, que es una gran canción de Las Antenas, que incluso él...
Es hermosa. En
una hermosa. Y él nos contaba en una entrevista que está redescubriendo Las Antenas. Quizás es un disco no tan exitoso, no tan popular, si se quiere, aunque tiene algunas gemas, como Los Lagartos Mueren en Familia, por ejemplo, o Un Viaje a San Juan. Lo que me parece... Una Noche en San Juan, perdón. Lo que me parece interesante es cómo él también va redescubriendo esas canciones que fueron publicadas y le encuentra una beta. Y vos sabés que justamente a propósito de Los Alerces, escuché esa versión que él hace, un poco acústica, y volví a la canción. Y uno de los comentarios que ponía un fan ahí en YouTube era: Estelares es el surrealismo en el rock. Y me parece interesante ligarlo con algo que vos contás en esta historiografía que haces, Andrea, la parte surrealista, el diálogo con la Facultad de Bellas Artes de La Plata, porque está lo popular, pero dialogando todo el tiempo con lo disruptivo.
Claro, son como facetas complementarias que tiene Manuel como compositor y como artista. Bueno, que a mí Las Antenas es un disco que me encanta de punta a punta, así que bueno, me parece genial que lo esté redescubriendo su autor. No, claro, eso que decís... Sí, me parece que sí, que son facetas complementarias que en las que está, bueno, lo popular, y que también está lo íntimo, y también están los lenguajes más secretos que tienen que ver a lo mejor con lecturas de autores o con disparadores para componer.
Y bueno... La pregunta obligada para mí es, ¿cómo llegás a Estelares? ¿Cuándo lo descubrís? Particularmente a nosotros nos pasó algo muy llamativo acá en la ciudad de Santa Fe, año 1999, en una gran cadena donde se vendían discos antes, ahora electrodomésticos. Estaba en la batea de oferta $2, extraño lugar, me llamó la atención el nombre, algo había escuchado, creo que en la revista, o leído en la revista Madhouse, y desde ahí me cautivó, fue de pura casualidad. ¿Vos cómo llegaste al universo Estelares, Andrea?
Qué fantástico es eso de Extraño Lugar, porque no sos la primera persona que me comenta que se compró Extraño Lugar a $2. O sea, había un lugar en La Plata en donde también estaba Extraño Lugar a $2 y había muchos discos. Y bueno, unos chicos que después terminan haciendo la página, el sitio, digamos, el primer sitio de internet de Estelares. Compran el disco y se vuelven fans de Estelares y los empiezan a acercarse a ellos a partir de haber comprado ese disco a $2. Bueno, me hiciste acordar de esa anécdota. No, vos sabés que yo llego tarde a Estelares, siempre le dije a Manuel eso, mira, yo llego tarde, porque yo los empecé a escuchar en febrero del 2012, o sea que la hora de ellos ya tenía bastante historia. Y bueno, como he contado ya algunas veces, escuché todos los discos, es decir, los que había hasta ese momento, menos Una Temporada en el Amor, que ya había salido, pero yo no lo tenía. Los escuché todos en la misma tarde-noche, como si dijéramos que empiezo ahora a escuchar y sigo escuchando hasta las 12 de la noche todos los discos que tenía, que eran unos discos que me había enviado Tom Lupo a través de un amigo en común, con una recomendación de que no me lo perdiera, que era como la banda más copada, que estaba diciendo cosas, que estaba como agarrando la época. Y bueno, nada, yo los había puesto ahí en un mueblecito y había pensado, después los escucho, y pasó bastante tiempo y un día me di cuenta, los encontré y los puse todos juntos y, o sea, me fascinó, porque, digamos, el impacto al escuchar todas las canciones seguidas, todos los discos seguidos, es como gran impacto. Y bueno, nada, ahí empezó la historia con que me copé, que se transformó en mi banda favorita, digamos.
Bueno, lo nombrabas a Tom Lupo y yo creo que nada es casual en esta historia, porque estamos hablando de un referente de la cultura argentina, sin lugar a dudas desde la divulgación, pero también desde la poesía. Me acuerdo del pez náufrago en AM del Plata, por ejemplo, un recuerdo que me aparece. Y total. Creo que eso empalma muy bien con la historia de Manuel Moretti, un gran lector y también un gran consumidor de cine, de determinado tipo de cine. Hay una reconstrucción de su historia personal a través del arte permanente. El le di mi vida a las canciones y no me arrepiento es algo que canción a canción lo sigue justificando, pero siempre hay referencias desde Rimbaud a un montón de otras canciones más a sus consumos culturales. Hay como una especie de homenaje a su época también, ¿no?
Claro, totalmente. Bueno, eso que decís de Lupo, que sí, él era un amante de la poesía, era un difusor de bandas, además, toda la vida se la pasó dando a conocer artistas que a lo mejor eran underground, y con Estelares tuvo un acercamiento en La Plata, mejor dicho, no con Estelares, con Licuados Corazones, con la primera banda de Manuel y con Peregrinos, y después también con Estelares, pero digamos, él le interesó de entrada reconoció, digamos, la potencia poética de Manu, eso por un lado. Y después, sí, lo otro que decís, bueno, los guiños culturales en las canciones de Estelares creo que son importantes en general para toda la gente que le gusta la banda.
¿Qué es lo que más te fascinó, te sorprendió del universo Estelares? Particularmente a mí el tema de, no sé si es compinchismo o la cofradía que se da entre los tres, fundamentalmente Manuel, Torio y Pali, fundamentalmente esa relación de Torio, que es el amigo fiel que está ahí siempre al lado de Manuel, bancando, como se dice comúnmente, los trapos al lado. Manuel hablando maravilla de las composiciones de Pali, como por ejemplo Jardines Secos o Usted. ¿Vos cuál pensás que ¿por qué se da esa situación así en el universo Estelares?
Bueno, me parece que las bandas siempre tienen integrantes que son los que le dan el sonido, los que crean el sonido de la banda y sin los cuales la banda no sería, ¿no? A veces son dos, tres, cuatro, depende, ¿no? En cada banda hay como, digamos, todos los músicos pueden ser importantes, pero hay puestos que se pueden reemplazar y otros que no. En el caso de Estelares, tal como vos decís, es Víctor, Pali y Manuel, ¿no? Ellos son los que fundan el sonido de Estelares. Eso me parece que es bastante clave. En cuanto a qué me sorprendió a mí, investigando toda la historia, no sé. Déjame pensar.
Bueno, nosotros a quienes leímos nos sorprendieron muchos datos, sí, ¿no? Pero es algo que recomendamos a la audiencia, venimos recomendando y lo hacemos ahora extensivo con vos también, Andrea, este libro, Estelares detrás de las canciones, que tiene ya casi un año, va a cumplir un año. Por ahí, por esta cuestión de las ediciones independientes, a veces no es tan fácil de llegar como las grandes editoriales que tienen evidentemente otros modos de distribución, pero para nosotros llegar fue encontrar un tesoro, realmente.
Así ay, que, chicos, qué lindo.
Así que bueno, te agradecemos la búsqueda, este material que es una piedra fundamental, porque ahora alguien que por ahí le gusta Estelares o quiere conocer un poco más de la banda, tiene donde apoyarse, tiene una biografía, tiene donde indagar. Y bueno, algo que me parece que sería interesante que comentes, Andrea, es dónde conseguirlo, de qué manera.
Bueno, perfecto. Sí, mira, es un libro que yo lo escribí pensando en que va a tener perdurabilidad y que seguramente va a tener compañeros, porque lo más probable es que en algún momento haya, y me parece bárbaro, haya otros periodistas, escritores que se interesen en otras facetas de la historia de Estelares, ¿no? Pero bueno, me encanta que sea el primero y no el último, y que haya en el futuro más. En cuanto a dónde encontrarlo, sí, es verdad lo que decís, los sellos independientes, bueno, tenemos tiradas más chicas y por eso es que hay que buscar más los libros, porque hay menos cantidad, y bueno, además este es un libro que se vende bastante bien, así que lo que les puedo recomendar, digamos, en general, lo más recomendable es que consulten en la página de Hormigas Negras a través del Instagram de Hormigas y determinada zona en la que están, en donde lo pueden adquirir. Y según la zona, les vamos a contestar dónde lo encuentran. O sea que nos pueden escribir por privado de Instagram y ahí les les podemos decir. Sé que hay librerías en Santa Fe donde está, pero bueno, no lo tengo en mi cabeza en este momento.
Bueno, el recomendado del día, y bueno, un gran libro que decíamos que nos gustó mucho y que disfrutamos, que es algo también importante, nutrirse de información y disfrutarlo. Andrea Álvarez Mujica, te agradecemos el tiempo, un placer enorme dialogar con vos, y bueno, ya renovaremos contacto para hablar de talleres literarios, de otros libros, de todo lo que se viene.
Buenísimo, chicos, un gusto.